Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta, así que nos sentimos muy contentos de que hoy ustedes puedan tener esa oportunidad de ser el protagonista y participar de nuestro programa haciendo sus consultas. Les invitamos a que nos llamen o nos escriban. Nuestras líneas telefónicas localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1-866-920-9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 787-763-7100. También usted puede escribirnos a través de nuestra página web en el chat. Nos busca por radiosol.org. Y en el chat en vivo ahí puede escribirnos su consulta. De igual forma, aquellos que nos siguen por el canal de YouTube pueden suscribirse buscando en el buscador. Van a escribir entonces hashtag WZOL Radio Sol y pueden conseguirnos en nuestro canal. Pueden ver nuestro programa en vivo y hacernos también las consultas. De igual forma, aquellos que nos siguen por el Facebook Live, también buscan nuestra página Radio Sol 98.3 FM y dele like, comparta con su lista de contactos para que otros también puedan disfrutar de nuestro programa. Agradecemos la sintonía que nos brindan y estamos listos para comenzar a recibir sus llamadas. Estamos muy contentos en el día de hoy de poder compartir una vez más con ustedes, amigos, en este espacio de salud, el que ustedes han hecho su favorito. Agradecemos porque día a día nos acompañan y nos permiten entrar a sus hogares, a sus autos, a la oficina, donde usted se encuentre sintonizando nuestro programa. Esperamos ser una excelente compañía. También queremos, ¿verdad?, que otras personas se enteren de Clínica Abierta y puedan escucharlo. Así que si usted tiene amigos, vecinos, personas que conoce que no escuchan Clínica Abierta, refiérelo para que no se pierdan también la oportunidad y los beneficios de tener una buena salud cuando ponemos en práctica los consejos que aquí se brindan. Me acompaña, como todos los días, el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, gracias a Dios. ¿Y cómo se encuentra hoy, Lorraine?
Bien, feliz de estar con usted y con nuestros amigos.
Qué bueno, y tenemos un buen grupo de amigos, Lorraine, sí, a través de las diversas plataformas, a través de la radio y de las diversas formas en que televisivamente se puede también transmitir el programa. Y nos complace mucho tenerle a usted como nuestro distinguido invitado en esta edición de Clínica Abierta.
Así mismo. Antes de comenzar a recibir sus consultas, queremos enviar un saludo especial a toda nuestra radioaudiencia en Córdoba, Argentina. Allá tenemos a los amigos que nos escuchan desde la provincia de Buenos Aires en Guayaquil, a través de FM Logos en La Guaray, provincia de Salta, Argentina y Bahía Blanca, a través de Energy Nuevo Tiempo 92.1 FM, nos escuchan en la provincia de Formosa, Argentina, también a través de Radio Nuevo Tiempo Rosario 91.1. Así que para todos nuestros amigos un gran saludo y en este momento compartimos el pensamiento saludable de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Estamos en un mundo donde impera el sufrimiento. Dificultades, pruebas y tristezas nos esperan a cada paso mientras vamos hacia la patria celestial. pero muchos agravan el paso de la vida al cargarse continuamente de antemano con aflicciones. Si encuentran adversidad o desengaño en su camino, se figuran que todo marcha hacia la ruina, que su suerte es más dura que todas y que de esta manera se hunden seguramente en la miseria. Así atraen la desdicha y arrojan sombras sobre cuantos les rodean. La vida en realidad sabemos que sí, tiene una carga de dificultades, de situaciones que resultan difíciles para nosotros. Sabemos que hay en realidad aflicciones, problemas, situaciones que deprimen, que tornan ansiosa a diversas personas. Pero necesariamente usted no tiene que ser la persona que está siendo sometida a esta embestida que tanto aflige al ser humano. Hay oportunidad para nosotros tener esperanza en medio del sufrimiento, en medio del dolor, en medio de la enfermedad y la dificultad. Hay esperanza para usted y para mí. Dios está a nuestro lado. Y a pesar de las cargas y de las situaciones adversas, el Señor siempre nos da una buena palmada y llena nuestro corazón de fe, sabiendo que Él nunca permitirá una prueba más grande que aquella que podemos soportar.
Agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos para comenzar con sus consultas. La primera llamada la recibimos de Juan. Él se comunica de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Juan.
Quisiera saber si la terapia con zeolita funciona.
Juan, me gustaría tener la oportunidad de indagar en realidad un poco más sobre la zeolita, que pienso debe ser algún mineral. Y con mucho gusto, si usted me lo permite, le podría dar información más adelante.
Tenemos entonces la siguiente llamada desde Yabucoa, Puerto Rico. La hace Iván. Bienvenido, Iván. Buen día.
Quería verificar si hay algún remedio natural para... Es que tengo como reseca la fosa nasal y me da un dolor de garganta, pero en la parte de arriba. Entonces... respiro y es como seco, no tengo como humedad en esa área, entonces me da un fuerte dolor de garganta, la parte arriba de la garganta. No sé si es sinusitis o el mismo polvo del trabajo. Quería verificar a ver qué podemos hacer con eso.
Muchas gracias. Bueno, hay algo sencillo que le puede ser muy práctico y es que usted pueda preparar una olla donde pueda añadir 1 litro de agua. Y a este litro de agua le puede añadir 1 puñado de hojas de eucalipto. Una vez comiencen los vapores de este agua de eucalipto a emerger de la olla, va usted a cubrir su cabeza y cubrir la olla con una toalla grande, pero con mucho cuidado de que la toalla no vaya a tocar la flama de la estufa, si acaso es una estufa de gas. De esta manera, usted tiene la oportunidad de quedar básicamente dentro de una tienda, de tal manera que el vapor de eucalipto se concentra dentro de esa área y usted puede ir inhalando este tipo de vapores de una manera lenta y profunda. Lo va a practicar, digamos, unas 25 veces. Va a ser 4 sesiones de 25 inhalaciones. Lo practica de una manera consecutiva. Hace 25 inhalaciones lentas y profundas. Descansa 2 minutos saliendo de la casita que usted preparó con la toalla y vuelve nuevamente. Recuerde que usted está en esa área, usted tiene cubierta su cabeza con la toalla y con esa misma toalla a la misma vez está cubriendo la olla que está abierta. De tal manera que se concentre la cantidad del vapor de eucalipto en esa tienda y usted pueda hacer estas inhalaciones. Esto lo puede hacer, como dije, 25 inhalaciones lentas y profundas, practicando las inhalaciones por la nariz. Esto va a ayudar para que usted pueda recibir humedad y a la misma vez pueda recibir una cantidad del beneficio salutífero que le provee el eucalipto. Esto descongestiona los senos paranasales y ayuda a evitar que haya complicaciones en el sistema respiratorio superior.
Tenemos entonces a Marcela de la República Dominicana. Escuchamos la pregunta, Marcela, bienvenida.
Buenos días. Dios me le bendiga, doctor y Loren. Mi pregunta es, doctor, ¿qué se puede hacer con una persona que salió con los pulmones negros? Él no ha fumado nunca, pero parte de eso también es diabético. ¿Qué le podemos hacer? Está hospitalizado porque salió con los pulmones muy negros y tiene una neumonía.
Muchas gracias. Bueno, no sé si parte de esa situación incluye que haya desarrollado enfisema o tenga alguna otra situación donde haya fibrosis pulmonar o que tenga algún tipo de asbestosis, silicosis, alguna situación adicional que está facilitando que sus pulmones, pues en este momento todavía estén más complicados por motivo de la situación de la pulmonía. Pero podemos ayudarle en lo que está a nuestro alcance. Vamos a preparar un jarabe que sea capaz de sacar la mayor cantidad de flema y pueda colaborar combatiendo la infección. No puedo decirle que el jarabe va a quitar el problema de sus pulmones. Si este problema ha sido alguna fibrosis pulmonar, si es algún tipo de silicosis, asbestosis que tenga, no podemos sacarlo. Eso ya ha quedado incrustado en el área del parénquima pulmonar y no podemos pretender que eso ahora salga. Pero por lo menos podemos descongestionar estos pulmones. Y vamos a preparar el jarabe que contiene, digamos, una taza de pulpa de sábila. Esto lo echa en la taza de la licuadora. Una taza de pulpa de jugo de limón puro, además de la taza de pulpa de sábila. Le añadimos una cebolla morada completa, finamente picada. A esto le añadimos 4 dientes de ajo. Se le añade un rábano, algunas ramitas de berro. Y le puede añadir a esto también algunas 4 o 5 gotas de eucalipto. Dije gotas, no dije cucharadas ni cucharaditas, gotas. Proceda a licuar y a colar con un colador de rejilla. Y una vez ya tenga el jarabe, lo envasa y lo refrigera. De ese jarabe va a consumir 2 cucharadas cada 2 o 3 horas. Esto facilita la expectoración, hace que los bronquios se dilaten y ayuda a combatir en cierta forma la pulmonía que tiene, además de los medicamentos y fármacos que se le estén administrando en el hospital. Ese tipo de jarabe debe utilizarlo por unos 12 días.
Vamos en este momento a nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos entonces con más de sus consultas.
La cebolla puede mejorar el colesterol, la densidad ósea y reducir el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar. Úsalas cocidas o crudas en todo lo que puedas.
Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. Si a medida de que pasa el tiempo encuentras más difícil o doloroso hacer ciertas tareas que antes resultaban fáciles, desafortunadamente perteneces a un amplio grupo de adultos mayores que padecen de artritis o dolor crónico en las articulaciones. Los impedimentos físicos e incapacidades que acompañan este tipo de padecimientos pueden requerir grandes cambios en el estilo de vida. Para ayudar a adaptarse a la nueva realidad, la Asociación Nacional de Artritis recomienda aprovechar los aparatos ortopédicos y de asistencia para ayudarte a continuar con tus actividades diarias, como ducharte, vestirte, limpiar el hogar o recoger cosas del piso sin tanto dolor. Si sufres de dolor constante, la forma como te organizas o las cosas que compras hacen la diferencia. Por ejemplo, en la cocina, coloca los utensilios más usados al alcance de la mano para no tener que estar agachándote o estirándote. En el baño, pon barras a los lados de la bañera para facilitar el entrar y salir, así como una silla especial dentro de la ducha para simplificar el
el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner. Bastones grandes que abrochen los delantales o zapatos, con velcro en vez de cordones, son algunas sugerencias. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita aarp.org/viva.
A ver, ¿qué me falta de la lista? Arbolito, don. Lucecitas, don. Adornos, don.
Mamá, yo sé lo que te falta. Es el nacimiento que pones todos los años bajo el arbolito.
Es verdad, Charlotte. Lo voy a buscar, pues es el verdadero propósito de la Navidad. Recordar el nacimiento de nuestro Salvador. Jesús nació en un humilde pesebre, pero Él desea estar siempre en tu corazón.
Mamá, esta Navidad deseo que tu corazón sea el lugar donde dejes nacer al Salvador.
Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora. Clínica Abierta, ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, compartiendo con ustedes las preguntas del público. Hoy es nuestro día de tema libre y ustedes se pueden comunicar y hacer sus consultas. Tenemos en línea telefónica al amigo Ariel, que se comunica de San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ariel. Saludos.
Sí, buen día y muchas gracias. Un conocido mío tiene en las dos piernas, desde el tobillo hasta casi las rodillas, muchas venas varicosas, bastante oscuras y pronunciadas. Le indicaron que levantara los pies alto contra la pared, se doble los dedos de abajo, hagan diferentes ejercicios. Yo quiero saber qué remedio natural o cómo bregar con esto. También le han dicho de untar cosas sobre la piel. Pues esa es mi pregunta y muchas gracias.
Adiós. Muchas gracias. Mire, en realidad este tipo de situación, más bien lo que puede es tratar de reducir los procesos que le causan molestia a la persona. Porque a algunas personas pues se le hinchan sus piernas por tener estas venas varicosas. Hay otras personas que van a tener problemas de mucha pesadez. Ya sea la situación que haya generado esta insuficiencia vascular venosa. Hay que determinar si es por motivos de insuficiencia venosa profunda, insuficiencia venosa superficial o porque hay un tipo de defecto donde las válvulas intercomunicantes no están en buena condición. Y esto lo que facilita es que la sangre se quede más tiempo en las extremidades inferiores, causando la pesadez, la hinchazón, la molestia que tienen las personas que sufren de estas varices, además de lo estético. Desde el punto de vista estético y natural, no hay algo que pueda hacer desaparecer las varices o que vuelvan a ser las varices como eran antes. No existe. Por lo menos yo nunca lo he conocido. Por otro lado, hay que reconocer que sí, la elevación de las piernas facilita el drenaje, el vaciado de esas venas varicosas para que la sangre pueda retornar al corazón derecho más fácilmente. También hay que darse cuenta que hay algunos productos que pueden ayudar para que la circulación mejore, pero no quiere decir que hacen desaparecer las varices. Y uno de esos productos se llama Butcher's Broom, escoba de carnicero. Este tipo de producto se ha visto que ayuda para que las personas puedan tener ese alivio de la pesadez del dolor y reducir la inflamación, pero no hace desaparecer las varices.
Tenemos a Gelda, que nos llama de la República Dominicana. Adelante, Gelda, con la pregunta. Bienvenida.
Buenos días, Loren. Buenos días, doctor Altidi López. Doctor Elmo, Dios le bendiga. Buen día. En este momento, yo escuché la hermana que hizo la pregunta de que tenía el esposo con el pulmón negro. Y me acordé que mi mamá, un tiempo, ella comía carbón. Y ella fue al médico. Cuando ella fue al médico, el doctor dijo, pues se está muriendo, tiene los pulmones negros. Y después, como unos 10 años más, mi mamá volvió y le dijo, todavía tú estás viva. Y era porque ella comía carbón. Y recuerdo que ahora día fui con mi esposo, que yo le daba el carbón pulverizado de eucalipto. Y el doctor dijo, wow, está expulsando la sangre. Y le dije, no, doctor, fue que yo le di un carbón de eucalipto y él tiene estreñimiento y eso está ahí. A veces los más médicos que no entienden eso, hay que tener mucho cuidado. Por eso yo escucho mucho al doctor Elmo, porque hay muchas cosas, muchas preguntas que otra persona le hace. Entonces yo aprendo, copio de eso, ni la tengo que hacer porque ya yo aprendí. Muchísimas gracias, que Dios les siga bendiciendo y dándole más sabiduría.
Una cosa es el carbón activado que nosotros utilizamos oralmente, que disolvemos una cucharadita, dos cucharaditas en un poco de agua y utilizamos para beneficio de nuestro sistema digestivo. Otra cosa es que usted inhale polvo o residuos de carbón. Ahí ya el asunto es diferente. Este tipo de polvo de carbón, como aquellos mineros que trabajan en minas de carbón, lo que facilitan es que ese carbón se incorpore y ese carbón no resulta beneficioso. Ese carbón, más bien, al depositarse en esos pulmones, lo que hace es daño. Es como el sílice, las personas que trabajan en lugares, por ejemplo, a veces los albañiles de la construcción, cuando están trabajando e inhalan el tipo de talco que se utiliza para dar buenos terminados en la superficie de las paredes, eso también puede afectar la inhalación de cemento, polvo de cemento. Y la inhalación, por ejemplo, personas que se criaron cocinando con leña. Todas ellas son situaciones que facilitan daño pulmonar, así como lo hace, por ejemplo, el estar inhalando, digamos, el humo de las barbacoas, el fumar. Hay sustancias que están ahí que no son solamente el particulado, sino también sustancias químicas que al ser inhaladas dañan directamente el tejido pulmonar. Y esa es la diferencia. Una cosa es el carbón activado tomado. Ese no se absorbe. Ese no hace daño. Pero el que se inhala en forma de partículas, en forma de polvo de carbón, que se inhala, va a los pulmones y ese no hay forma de que pueda salir. Ese no beneficia. Lo que hace es que perjudica. Y en ese aspecto conseguí cierta información, Lorraine, de la persona que nos preguntó de la zeolita.
Sí.
Es un mineral, un aluminosilicato. Y ese producto, algunas personas lo utilizan con diverso propósito. Tiene unas capacidades que son de absorción también. Tiene unas capacidades de proveer algunos minerales. Y también hay personas que lo han utilizado para sacar del cuerpo ciertos metales pesados. No es un producto que se le haya hecho mucha promoción, no se utiliza con mucha frecuencia y hay personas que pues prefieren utilizarlo, otras utilizan el carbón activado en polvo. Y en cierta forma pues le tengo más confianza al carbón activado que al uso de la zeolita, porque en realidad nunca he utilizado este producto y no tengo algún tipo de información en cuanto a que sea efectivo, tal como en ocasiones cuando las cosas se ponen de moda ocurre.
Tenemos a Wences de México, tiene 45 años, nos escribe y dice que es vegetariana, ha tenido menstruaciones irregulares en el último año, pero actualmente tiene 33 días menstruando. No está tomando ningún medicamento y nunca ha tomado anticonceptivos. ¿Es normal este sangrado tan largo? Pregunta.
En realidad no es normal. Valdría la pena hacer una visita a su médico o al ginecólogo, si tiene esa oportunidad, para que él pueda, una vez ya le ha realizado su interrogatorio, usted le notifique pues cuántas veces al día se está cambiando para evitar el sangrado, la cantidad de coágulos, si la sangre es oscura o es muy rojiza, si es la misma cantidad a lo largo de estos 33 días, si ha tenido algunas pausas o ha sido constante, porque el médico, obteniendo esta información, puede entonces tomar decisión para hacer un ultrasonido de la zona pélvica, saber si hay algún tipo de mioma, leiomioma, alguna situación anormal con el grosor uterino, con la formación de alguno de estos tumores benignos como son los miomas, y determinar si hubiera también alguna anormalidad ovárica. Esto es algo necesario, hacer esto. Y de esta manera el médico le puede ayudar. Vaya al médico porque 33 días de sangrado ininterrumpido le van a reducir bastante la cifra de su hemoglobina. Le van a dar mareos, se va a sentir mal, se va a sentir débil, pálida. Y no debemos esperar a que tenga una reducción que sea significativa como para requerir algún tipo de transfusión. Vamos a evitar complicaciones. Vaya a su médico cuanto antes.
Hacemos nuestra segunda y última pausa. Al regreso continuaremos con más de sus consultas.
Con ustedes, el Dr. Héctor Rivera. Si tienes pensamientos de hacerte daño o de intentarlo, comunícalo de inmediato a otra persona, preferiblemente un adulto, si es posible, de confianza. En ningún momento estés solo. Si estos pensamientos persisten, acude a una sala de emergencia y no la abandones sin una evaluación psiquiátrica y el seguimiento de un plan de tratamiento.
Dile sí a la vida.
Mensaje del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, la Asociación de Radiodifusores y esta emisora, protegiendo la salud de nuestro pueblo.
Lavarse las manos después de ir al baño no solo es parte de una buena higiene, sino que es necesario para protegerte de los gérmenes. Esto se hace más necesario cuando visitas un baño público, donde se sugiere que después de culminar tus asuntos te laves las manos con agua tibia y jabón durante 15 segundos. Después de lavártelas, debes secarlas y usar el mismo para cerrar la llave del grifo.
La vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa.
Ya están disponibles todos los programas de Clínica Abierta en nuestro canal oficial de YouTube. Entra ahora mismo a nuestro canal Radio WZOL. Suscríbete, comenta y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las entregas de uno de tus programas favoritos de nuestra emisora, Clínica Abierta. Ahora también en YouTube. Disfruta su contenido y comparte.
Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101. 303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos, 1-866-920-9765. Y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta, trabajando para ti.
Cabalgamos con las alas
del ángel que clamó.
Gloria en las alturas, repican campanas de
paz, amor y bondad
aquí en la tierra. Ya nació,
está ya en lo alto,
lleno de gloria, y pronto Él va a volver,
sí, por mí y por ti,
para salvarnos.
Radio Sol en Navidad, proclamando que Jesús vendrá. Radio Sol en Navidad,
deseándote feliz.
Clínica Abierta.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Les recordamos que todavía hay tiempo disponible si usted quiere entrar al programa y hacer su llamada telefónica para consultar. Tenemos tiempo todavía y nuestro cuadro está totalmente disponible. Así que vamos con la siguiente llamada, perdón, la siguiente consulta la hace Julia de Santo Domingo. Su hermano tiene 73 años, fue diagnosticado con úlceras sangrantes, estuvo hospitalizado varios días. Está preguntando cuál debe ser su cuidado a fin de sanarse de esta condición.
Bueno, en realidad lo primero es evitar reactivar esas úlceras sangrantes, porque esas úlceras, aun cuando hayan cesado de sangrar en este momento, ellas todavía requieren un periodo para lograr una cicatrización total. Y si usted, por ejemplo, comienza, digamos, no sé cuál es su caso, pero si él toma alcohol, tan pronto comienza a ingerir alcohol, erosiona esa superficie que acaba de repararse. Si usa café, va a volver otra vez a sangrar. Si está utilizando algún tipo de producto, digamos, como el ají picante, el pique, el chile, la canela, la nuez moscada, la pimienta, el uso del vinagre, utilizar productos que sean irritantes al sistema digestivo, por ejemplo, el uso de los antiinflamatorios, analgésicos antiinflamatorios, la aspirina. Son productos que van a facilitar ahora que se erosione y sangre. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de comprender que si esos factores van a contribuir reactivando el problema, entonces no los podemos utilizar. Utilizar también una alimentación que facilite el que se pueda recuperar la granulación de esa úlcera al utilizar, por ejemplo, papa, al utilizar la zanahoria, al utilizar calabaza. son productos que ayudan en el proceso restaurativo. El consumir una cucharadita de pulpa de sábila, esta puede utilizarse cada 2 horas. El tomar agua de papa, ahí tiene otro tratamiento que es muy útil. Y lo que va a hacer es, en la licuadora, añadir 2 tazas de agua con una sola papa cruda. Proceda a licuar y una vez cuele, va a ingerir 1/2 taza 4 veces al día. 1/2 taza media hora antes del desayuno, 1/2 taza media hora antes del almuerzo, 1/2 taza media hora antes de la cena y 1/2 taza al acostarse. Esto lo debe hacer durante 6 a 7 semanas. Y esto ayuda acelerando el proceso de cicatrización, pero por supuesto, también presupone que usted no va a hacer lo mismo que facilitó el proceso que condujo al deterioro de la mucosa estomacal y nuevamente al sangrado.
Bien, tenemos entonces a Rosa Sosa. Ella dice que está yendo a curación y sorpresa de ella que hay personas que le dicen que coloquen gelatina en la herida. ¿Qué será lo que hace que ayude a la cicatrización? ¿El azúcar será? Pregunta.
Bueno, el azúcar hay personas que les puede ayudar, pero en realidad la gelatina contiene colágeno y es una forma más sencilla de facilitarle a la superficie de esta zona. Vamos a ver aquí.
No especifica.
No especifica dónde. Pero en cierta forma ayuda. Hay personas que logran una mejoría mucho más rápida, escuche bien lo que voy a decir, si aplican solamente la miel de abejas sobre la zona ulcerada, no tiene que ser mucha cantidad, y esto impide la infección, reduce la inflamación y facilita la cicatrización.
Tenemos entonces a María que nos llama desde Cabo Rojo. Adelante con la pregunta, María.
Bueno, buenos días. Mi pregunta es que yo tengo unos malestares como intestinales o no sé, en la barriga. Cuando me acuesto de lado me duele o me estiro me duele. Ya yo me he hecho Citiscan, todos mis órganos están bien. Me hice colonoscopía. Salió bien, lo único que tengo después de eso que me hice el CT scan, salí con divertículos. Pero cuando me hice la colonoscopia hace 2 años atrás, pues no se vio eso, para ver en qué me podrían ayudar.
¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, este tipo de formaciones se desarrollan y resultan molestas. Hay personas que sufren procesos inflamatorios y procesos infecciosos en estas estructuras. Lo que podemos hacer es evitar que eso se desarrolle. Y la mejor forma es consumir una alimentación que tenga bastante cereal integral, arroz integral, el consumir pan integral, trigo integral, cebada, centeno, millo. Ese tipo de cereales integrales va a ayudar para que la fibra de celulosa que contiene pueda tener la facilidad de mover la cantidad del contenido intestinal fácilmente. Se puede impedir una infección y una inflamación. El también estar consciente de que hay algunos productos que al reducir el movimiento intestinal van a facilitar que el intestino tenga que hacer más esfuerzo en mover el contenido intestinal de un lugar a otro. Digamos, recuerde que el contenido intestinal siempre se mueve de la dirección de la boca al ano. Siempre va a ser así, a no ser que haya algún trastorno sumamente especial de obstrucción. Pero normalmente siempre es en esa dirección. Y para que no haya este intestino, ya sea delgado, pero especialmente el colon, que es donde se desarrollan los divertículos, se puede evitar ese problema. Hay que evitar el consumo de queso y el consumo de carne. El consumo de queso y el consumo de carne facilitan que el intestino grueso tenga que hacer una fuerza concéntrica mucho mayor que aquellos que no lo consumen. De esta manera es más fácil seguir desarrollando mayor cantidad de divertículos. El consumir muchas frutas contienen celulosa e impide que usted desarrolle más divertículos. Consumir ensaladas diariamente. Usted debe consumir ensaladas porque las ensaladas tienen mucha celulosa. La celulosa facilita que ese intestino no tenga que apretar tanto para poder mover el contenido intestinal de un lugar a otro. También es necesario el ejercicio. El ejercicio facilita que ese movimiento peristáltico sea más fácil y vaya en la dirección correcta, evitando que el colon tenga que hacer más esfuerzo y desarrollar mayor cantidad de estos saquitos, que en realidad son los divertículos. También es útil que los productos que usted come, siendo que tienen buena cantidad de celulosa, también tengan fibra no soluble. Perdón, esa es la celulosa, la fibra no soluble. Deben tener fibra soluble. Digamos como la pectina, los mucílagos que se encuentran en la linaza, en la cáscara de la manzana y en otras frutas. Porque este tipo de sustancias va a ayudar para que se forme cierto grado de película o sustancia que resulta más resbalosa, de tal manera que se ayuda para que no haya tanto esfuerzo, se pueda efectuar mejor la evacuación. Y hablando de esto, pues la ingesta de agua en este tipo de situación es indispensable. Va a tomar esta persona diariamente de 2,5 a 3 litros de agua al día. No con la comida le va a estreñir y le va a causar más problemas. Deben ser consumidos estos litros de agua entre comidas. Caminar, especialmente después de las comidas, 15, 20 minutos, ayuda a mover mejor el intestino, evitar estar mucho tiempo sentados y al practicar este conjunto de factores, entiendo que usted debe mejorar notablemente e impedir que se desarrollen más divertículos.
Tenemos entonces a Provi, que nos llama desde San Sebastián, Puerto Rico. Adelante, Provi.
Muchísimas gracias, muy agradecida. Hace como un mes estoy presentando un dolor fuertecito en la rodilla derecha. Por favor, si el doctor me hiciera la bendición tan grande de poder darle algún consejito, pues que me ayude en lo que yo pues, veo, si tengo que ir al médico o qué puedo hacer. Muchísimas gracias. Adiós.
Mire, el consejo va en la dirección, hágase una radiografía de esa zona, de esa rodilla. Hay que saber si se está desarrollando algún espolón en esa área, si está desarrollando algún tipo de enfermedad degenerativa articular como la osteoartritis o en algunos casos puede ser artritis reumatoidea. En otros casos puede haber una inflamación de la cápsula articular. Y hay que determinar qué está sucediendo. El médico le puede hacer algunos tipos de exámenes en esa zona. Y por supuesto la radiografía da una información muy valiosa para poder determinar, una vez sepa el diagnóstico, cuál va a ser el tratamiento. En lo que usted va, usted puede friccionarse con un poco de aceite castor. En otros países le conocen como aceite ricino. Hay personas también que han utilizado el aceite de ajonjolí. Estos aceites tienen una cantidad de omegas que ayudan a reducir el proceso inflamatorio en esa área. No estoy diciendo que curan la artritis, no estoy diciendo que si tiene osteoartritis se le va a quitar, pero sí ayudan a reducir el proceso inflamatorio. Y en algunas personas también le elimina el dolor. Pero en este momento no sabemos por qué usted lo tiene, por qué tiene el dolor. Entonces, tener una radiografía si es necesario de esto, es muy importante. Si esa rodilla le molesta al usted hacer fuerza al incorporarse de estar sentada, ya tenemos que ir pensando en alguna situación especial. Si cada vez que usted sube escaleras, usted casi tiene que subir un escalón, detenerse para volver a subir el otro por el dolor que se genera en la rodilla, esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, hacer este proceso de una semiología para saber qué está sucediendo ahí es bien importante. Tratamos de ayudarle, pero recuerde que debemos saber la razón del problema, la raíz de la situación, para poder ir definitivamente y que usted no tenga solamente un alivio que sea temporero, sino que pueda ser definitivo.
Tenemos a Yeuri Urbáez de la República Dominicana. Dice que siente una molestia muy fuerte debajo del ombligo y mucho deseo de orinar. Se hizo un PCA y salió bien. ¿Qué le puede decir?
Bueno, hay que indagar también si además del PCA se puede hacer un análisis de orina. Hay que determinar si usted está teniendo algún proceso de infección urinaria y un examen general de orina. Ayuda a determinar la cantidad de glóbulos blancos, ayuda a saber si hay bacterias. También puede saber si en esa zona hay cristales que se puedan evidenciar en la orina. Estos cristales pudieran ser de algún cálculo que pudiera estar ya formado en la zona de la vejiga, pero no lo sabemos. Entonces, ir al médico para poder ordenar este tipo de estudios, especialmente un examen general de orina, sería de mucha ayuda. Y así usted le relata al médico la situación, lo que usted siente. Él puede interrogar, puede palpar sobre esa zona para determinar por qué pudiera estar el PSA dentro de una cifra adecuada. Pero eso no quiere decir que no tenga la próstata un poco agrandada. Entonces hay que diferenciar esto, si es necesario un ultrasonido de próstata, pudiera ser también bastante adecuado para saber qué está ocurriendo con usted.
Tenemos a Claudia Guzmán. Ella dice que tiene su presión buena, su glucosa buena antes y después de comer, el corazón con un punto, dice 0.2 grande, pero está sufriendo de mareos solo por las mañanas y dice que tuvo una caída. Se golpeó el hombro, pero no hay fractura. Dice que le pica por dentro.
Bueno, en su caso, siendo que tiene aquí algunas otras situaciones, nos habla de los mareos en las mañanas. Bueno, habría que tener un conocimiento de cómo está desarrollándose la cifra de su presión arterial, especialmente en la mañana. Sería útil también saber, según veo aquí, pudiera tener alguna situación donde la glucosa en la mañana esté bajando bastante. No sabemos si hubiera también alguna situación donde la hemoglobina pudiera estar baja y pudiera esto manifestarse en este tipo de mareos. Pero de todas maneras necesita ir al médico. Esto no son situaciones que pudiéramos catalogar como normales en sí. Saber cómo está la cifra de la presión arterial, el nivel de glucosa, su hemoglobina, pudiera ayudarnos y darnos una idea más fiel en relación a posibles causas para el desarrollo de esta situación. Así que vaya a su médico de confianza, permita que él le revise, que le interrogue y que pueda ordenar algunos estudios.
Otra consulta es desde Costa Rica, la hace Diana. Ella dice, anteriormente he preguntado por los cristales de fosfato, me había dicho que por consumo de mariscos, cosa que no hago, luego me dijo otro día que entonces podría ser por las nueces de nogal, algo así recuerdo, dice. Y me dijo de la tiroides, pero ella había respondido y... Dice, respondí lo que me dijiste y no lo dijeron. Bueno, al parecer no tuvo contestación a lo último de que estaba consultando. Dice, en mi familia hay una enfermedad llamada neoplasia o displasia endocrina múltiple. ¿Qué tiene que ver con eso de la tiroides?
Bueno, en realidad la tiroide es parte del sistema endocrino. El hecho de que haya desarrollado esta neoplasia...
Disculpe, doctor, dice que se había realizado también hace unos años exámenes de todo, había salido negativo y en esa enfermedad está bien. Ella tiene 26 años, pero no sabe si eso podrá activarse o no sabría.
Con el antecedente que nos estaba planteando de la neoplasia o displasias endocrina múltiple, no sabemos en realidad qué, cuál haya sido la frecuencia de presentación de trastornos en las diferentes glándulas que hay en el cuerpo, por ejemplo, de su familia. No se puede especificar que sea exclusivamente de la tiroides, pero sí, la tiroides es una de las glándulas del sistema endocrino. Y si usted tiene este antecedente, pues no debe dejar que transcurra tanto tiempo. Revisarse anualmente puede ser muy importante. En el asunto de del fosfato, hay unas glándulas que se encargan de esa situación, se llaman las paratiroides. Es importante saber, son cuatro glandulitas que tenemos en la parte frontal de la glándula tiroides, dos a la derecha, dos a la izquierda, y estas tratan de conservar el equilibrio entre el calcio y el fósforo. Ellas son las que lo controlan. No sé si esto será parte del problema que usted está planteando por parte de su familia, pero siendo este antecedente que usted está mencionando, pudiera ser un trastorno de esa índole, la aparición de estos cristales de fosfato con algún tipo de situación de mal funcionamiento, especialmente por estas glándulas paratiroideas. Vaya a su médico, que él pueda ordenar algunos estudios para saber si en efecto esta pudiera ser la razón de su situación.
Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por las consultas. Aquellos que no alcanzó el tiempo, les invitamos a que el jueves nos acompañen. Estaremos nuevamente contestando sus preguntas. Vamos entonces a finalizar nuestra edición del día de hoy con el siguiente pensamiento para meditar.
En el capítulo 2 del libro de Génesis, el versículo 8, dice allí: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El Señor es un Dios personal. Él estaba tan interesado en su creación que se involucró directamente en todo el proceso, asegurándose que el bienestar de la pareja, así como usted hace con sus hijos. Usted sabe que cuando se casan, usted quiere saber que ellos van a estar en un lugar seguro para ellos, van a tener su hogar, su casa, de que van a tener un transporte, de que ellos puedan tener la suficiente holgura económica como para ellos poder tener no solamente la satisfacción de sus necesidades alimentarias, sino también algún seguro de salud, transporte y todo, cubrir todas aquellas necesidades que son esenciales. Dios también hizo lo mismo. Él, además de concederle al hombre la existencia, le concede ahora un hogar especial, preparado por Dios mismo. Él, dice la Escritura, plantó un huerto en Edén al oriente y allí ubicó al hombre. No lo dejó para que él se defendiera como pudiera. Esa no es la realidad. No lo puso para que él pudiera entonces hacer lo que estuviera a su alcance. El Señor se aseguró de que estaban en un ambiente especial, un ambiente que fue un regalo de Dios para él, asegurándole su subsistencia, su seguridad, su tranquilidad y que pudieran disfrutar de la belleza especial de ese ambiente. Así nos ama Dios. Por eso Él quiere restaurar la tierra para facilitar que nuevamente el Edén pueda ser restaurado. Y ahí lo quiere a usted y me quiere a mí.
Bien, amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.